Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5. Vamos a entrevistar en un minuto al congresista Ed Málaga, quien ha salido del hemiciclo para atendernos. En este momento se está debatiendo la Ley General del Presupuesto con nuevas medidas que implican que el Congreso pueda disponer del presupuesto público, una atribución que era exclusiva del Ejecutivo, apelando al fondo de contingencia, unas medidas muy peligrosas por las cuales el Ejecutivo podría presentar una eventual segunda cuestión de confianza. Vamos a escuchar a Betsy Chávez también, lo que dijo ayer frente al periodista oficialista Julio Navarro en TV Perú, porque ya se interpretó que el Congreso rechazó la cuestión de confianza. Ojo, con un claro desacato a la ley 31355 de la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro para nosotros, para quien lo quiera leer, ciertamente. También quiere suspender a Castillo. En fin, vamos a hablar de varias cosas después, pero también con Ed Málaga, a quien le damos la bienvenida de inmediato. ¿Cómo está, Ed?
Buenos días,
gracias,
René,
por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
Sí, por el espacio.
¿Cómo está el ambiente en el Congreso con este tema del presupuesto? Su postura, usted es parlamentario, pero su postura respecto a estas medidas que incluyen el gasto de 1.164 millones para, superiores a lo que ha aprobado el Ejecutivo, o sea, incluidos por el Parlamento. Por ejemplo, 100 millones para las ollas comunes, 50 millones para el cumplimiento de la evolución de dinero de Fonavi, 100 millones para el programa del vaso de leche y 275 millones para el incremento salarial para personas de salud, etcétera.
Mira, en primer lugar, René, yo creo que ese aumento presupuestal está justificado, está legitimado socialmente, hay muchos pedidos ciudadanos al respecto, hay necesidades realmente que atender. El problema no es si es correcto disponer ese presupuesto, sino de dónde viene. Apelar al fondo de contingencia creo que es el problema técnico que tenemos que debatir en el Pleno. Yo personalmente no estoy a favor de ir en contra de lo técnico, pero sí me parece importante reivindicar esa necesidad de cubrir esos ítems, ¿no?, que has mencionado.
No, claro, pero se está apelando al fondo de contingencia y hay un problema técnico. ¿Cómo propones resolverlo?
Eso lo dirán los especialistas. No me arrojo esa capacidad técnica. Solo sé, como te digo, lo que yo veo es que hay una necesidad legítima y lo que tiene que ver el MEF, sus especialistas, es ver si es atendible y de dónde es atendible, o si se llega a algún consenso, de repente se reduce el monto y se apela a otros fondos, ¿no? Pero los fondos exactamente que maneja el MEF, eso no lo tiene que decir el ministro, y por eso creo que el debate va a ser muy útil.
Claro, va a ser útil. Ahora, pero ¿podría el Ejecutivo presentar una segunda cuestión de confianza, una cuestión de confianza por esto? ¿Están preparados para ese escenario?
Un segundo pedido, ojo, que no es una segunda.
El segundo pedido, negada, ¿no? Exacto. Ahí vamos a claro. Entrar. Buena acotación, segundo pedido.
Claro. Así es. Sí, estamos preparados para eso. Creo que la situación de fondo no ha cambiado. Tenemos un presidente no solamente incapaz, incompetente, sino acorralado por las investigaciones de corrupción y que ahora está apelando a todos los medios posibles para no ser juzgado, básicamente, ¿no? Para no perder ese poder de impedir las investigaciones. Lo que ha cambiado sí es que se ha agudizado el conflicto y está apelando ya a cerrar el Congreso. Entonces, ahora considero yo, no se trata solamente de si se vaca el presidente o si se cierra el Congreso, sino a qué tipo de país, de régimen estaríamos entrando. Yo considero que es abrirle la puerta al totalitarismo, porque, como digo, la prioridad de ese señor es defenderse, es no caer en manos de la justicia, y creo que a eso deberíamos apuntar todos los peruanos, darnos cuenta de qué escenario se está abriendo. El Congreso tiene una responsabilidad mayor en esto, de no abrir esa puerta, y estamos dispuestos a actuar con firmeza, con rapidez, pero también con la cabeza muy fría.
Ahora bien, pero actuar con la cabeza muy fría es de pronto generar, como usted ha procurado, un consenso sobre la base de votaciones para la vacancia, pero están presentando una moción para suspender al presidente, que según algunos especialistas de varias tendencias, por decirlo de una manera, no tendría sustento, ¿no? De suspender al presidente, sí, por incapacidad temporal o por estar siendo en este momento investigado por la Corte Suprema, cosa que no está sucediendo.
Mira, plantear una moción para la suspensión o debatirla no es el problema. Lo que sería en todo caso criticable es si se aprueba. Entonces yo creo que es válido.
¿Aló? Bueno, estamos.
Actuales. Perdón.
Sí, te escuchamos. Repite la idea de nuevo, ya. Por favor, que hubo un problema técnico. Sí. Acá, técnico con el internet.
Sí. Muy bien. No, decía que me parece que es planteable y debatible y probablemente tenga algunas objeciones técnicas. Yo tampoco estoy seguro de que sea el mejor camino y por eso sigo apostando por la vacancia porque es el camino más limpio. La suspensión requiere una interpretación de lo que significa el artículo 114 y además implica la necesidad de que eventualmente esto se vaya al TC. Entonces estamos hablando de una salida del presidente Castillo a mediano o largo plazo mientras que la vacancia es algo más limpio. Sin embargo, como te digo, me parece que los caminos no son excluyentes y en aras del debate y de que la ciudadanía se entere qué significa una suspensión, por qué vale una suspensión, por qué no va una suspensión, sí es importante que se plantee y se debata.
¿Y cómo va la moción de vacancia? ¿No? O sea, porque, digamos, ayer ha salido una encuesta que el 87% quisiera elecciones generales. Yo sé cuál es tu argumento respecto a que elecciones generales con Castillo en el poder sería complicado, lo comprendo, lo entiendo, más aún por sentir como tú este ímpetu de impunidad, ¿no? Porque el riesgo que tiene Castillo no solamente dejar el poder, sino que había la cárcel. Pero, ¿cómo ves la moción de vacancia en este momento? ¿Cómo está? ¿Cómo sabe?
Sí, como dije yo, la moción de vacancia nunca perdió vigencia, pero se ha reactivado el interés por apoyarla este fin de semana. Y no necesariamente tan como maliciosamente dicen muchos porque los congresistas sienten que se les va a cerrar el caño, van a perder el cargo, sino porque, como digo, estamos muy preocupados por el ataque que esto significa a la democracia y el posible ingreso del país a un Estado totalitario. Entonces hay un ánimo más favorable, hay congresistas incluso del oficialismo que han expresado su deseo de apoyar, no te voy a mencionar nombres ahora, pero de apoyar con su voto, algunos quizás con las firmas, como no nos hemos visto el fin de semana y hoy estamos recién ya todos en el pleno, estamos en este momento mismo teniendo conversaciones bilaterales, multilaterales con diferentes miembros de diferentes bancadas. El consenso mayoritario, diría yo, es que hay que defender el Congreso y esto lo vas a escuchar también de miembros del oficialismo. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos las mejores opciones y chances de tener éxito con la moción de vacancia. La pregunta, hay dos preguntas claves aquí. Una es, ¿cuándo es el timing perfecto? Yo creo que debería ser esta semana. No te puedo decir el día exactamente porque...
Esta semana, eso es un titular, ¿ah? Esta semana.
Sí, yo estimo que es conveniente esta semana. Pero como te digo, todo depende de acuerdos, ¿no? Y hasta ahora...
Claro, pero perdón, esta semana presentar la moción.
Sí.
Ajá.
Esta semana, porque la amenaza del cierre del Congreso es abierta, ¿no? Ya no es un tema de interpretación, está el acta del Consejo de Ministros. Y el segundo punto que tenemos que evaluar para decir exactamente cuándo y cómo se hacen las cosas es las consecuencias. Todos en el Congreso y en el país tenemos que tener clarísimo que si el día de mañana se va el señor Castillo, sea la razón por la que fuera, la presidenta sería la señora Dina Boluarte. Entonces tenemos que tener clara la actitud, saber que hay confianza en que la señora Boluarte sería capaz de articular un gobierno con un gabinete de ancha base, de cumplir las demandas más urgentes en políticas públicas y de ofrecerle una salida y, si es necesario, un adelanto de elecciones a la población que tanto lo reclama.
Mira, has dicho si es necesario, pero yo te he entrevistado varias veces y tú tienes un norte, que es la vacancia de Castillo, no por una obsesión golpista, ¿no? Eso lo hemos conversado varias veces, y yo respaldo tu ímpetu en ese sentido, ¿no? Pero también se te reclama que de alguna manera has soslayado el eventual adelanto de elecciones. Entonces yo te planteo el siguiente escenario: ¿qué pasa si es que eventualmente vacan a Castillo, entra Dina Boluarte? ¿Vamos a ver un Ed Málaga también bregando por un adelanto de elecciones generales?
Por supuesto, porque yo he presentado un proyecto de ley de adelanto con reformas. Esas son mis dos condiciones luego de la vacancia para poder salir de la crisis. Quien asuma, René, sea la señora Boluarte o eventualmente el señor Williamson, quien sea que asuma la presidencia del Perú, va a encontrar esa postura en mí, una postura clara de que esa es la salida. Por eso digo que no es que yo se lo estoy planteando en este momento directamente a la señora Boluarte, sino el Congreso, que va a votar una vacancia eventualmente, tiene que tener claro qué va a esperar de la señora Boluarte, y una de esas condiciones sería concertar una salida temprana para cumplir con este deseo ciudadano, que yo respaldo completamente.
De acuerdo. Ahora, por último, el tema de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque el acta de Consejo de Ministros ya asume unilateralmente, y ese es otro problema, una zona gris forzada, pero zona gris al fin y al cabo, que le han negado la confianza, ¿no? Lo asume unilateralmente porque prioriza la Constitución y con una medida cautelar de por medio. ¿Te parece eso una medida inteligente o la burocracia, aún en casos urgentes constitucionales, va a hacer que Castillo siga adelante con su plan?
Mira, yo creo que la demanda competencial es un recurso formal, es una formalidad que no necesariamente tiene un impacto inmediato, ni efectivo, ni eficiente, pero es importante en la formalidad sentar una postura, decirle a la instancia interpretativa, el CLTC, que eso no está bien y que eso se ratifique. Si eso va a llegar a tiempo, yo lo dudo, pero te digo, es importante. Lo que me parece ahora más relevante en el horizonte inmediato es una eventual, que se está preparando ya, una acusación al gabinete por infracción a la Constitución, basada en esa acta. Ajá. O sea, más allá de consultarle al TC, lo que hay que pedir es formular una acusación porque el gabinete ha faltado a la Constitución. Y eso sí debe ser claro y debe ser más rápido.
Claro, una infracción a la Constitución, ¿no? Lo que pasa es que eso, hay un debate si aquello podría implicar a Castillo también.
Hay un debate, yo no lo tengo claro tampoco, pero como te digo, la resolución de la crisis o la solución a la crisis va a pasar por esta agudización del debate entre cierre del Congreso y vacancia. Lamentablemente es así. Todo lo demás, el TC, la demanda competencial, una eventual acción de amparo, la acusación por infracción, todo eso va a correr en el background, ¿no? Va a correr por debajo y va a seguir avanzando a sus tiempos. Pero lo que no va a evitar es que si la señora Betsy Chávez ahora plantea una cuestión de confianza, agudice el conflicto y eventualmente nos lleve a una postular.
¿A qué? ¿Nos lleve a qué?
A postular la moción de vacancia.
¿A qué nos llevaría?
A la vacancia, para hacerlo a la vacancia presidencial, con todo lo que implica.
Ajá, okay. O sea, si es que Betsy Chávez presenta una cuestión de confianza, ¿tú crees que ya la vacancia se cocina, ya termina de hervir?
Sí, porque el punto de quiebre, René, es el punto de quiebre es que una eventual un segundo pedido ya es básicamente la campana que nos dice el día de mañana no hay congreso,
se instala un régimen
totalitario y nadie, no es nosotros o yo, es el país, René, es el país, de verdad, no es un bando o el otro, es el país, no puede caer en manos de un régimen totalitario y corrupto. Y la única vía que tenemos para evitar eso es que el Congreso le ponga freno a esta situación. No por nosotros, por el país, insisto.
De acuerdo, Ed. Esto, se necesitan paños fríos para analizar esta situación y mucha suerte. Gracias por estar con nosotros a pesar de lo que está ocurriendo en el Congreso y ojalá, como bien dices, se antepongan los intereses del país. Muchísimas gracias a Ed Mala. Hasta pronto.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Chao.
Gracias. Bueno, ya han escuchado, la moción de vacancia podría ser presentada esta semana, lo acaba de anunciar Ed Málaga. ¿Por qué? Porque el Congreso está arrinconado. Uno dice ya, los intereses del país, claro, pero Ed Málaga no lo ha querido decir, pero eso o nosotros o ustedes. O presentamos el segundo pedido de vacancia y la contabilizamos como una segunda bala de plata o me vacan. A ese extremo estamos llegando. Por lo pronto, ¿quién está en la otra orilla? Está Betsy Chávez, quien ayer eligió el Canal 7, el canal del Estado, pero que parece el canal de gobierno, así lo decimos, eligió entrevistarse con el periodista Julio Navarro, si no me equivoco, quien en su momento negó a los cuatro vientos ser un periodista oficialista, pero aquí vamos a ver una entrevista complaciente, no le preguntó por su vínculo o supuesto vínculo sentimental con el hijo y el hermano de personas que fueron contratados en su despacho congresal, etcétera. Pero sobre todo vamos a escuchar a Betsy Chávez profundizando los argumentos de por qué el Ejecutivo considera unilateralmente que se ha rechazado la confianza y que esta se tiene que contabilizar. Vamos a escucharla ayer en el Canal 7 con el periodista Navarro. Escuchemos el ímpetu, el ánimo, el mood de la congresista Betsy Chávez y hoy presidenta del Consejo de Ministros.
¿Qué le estamos dejando a los que nos van a suceder? El Congreso de la República, un sector del Congreso, ha decidido modificar el procedimiento de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza era una prerrogativa que tenía el Ejecutivo, así como el Legislativo tiene la prerrogativa de la interpelación y la censura, que es el control político que ejercen hacia los ministros. Igual, para la ejecución de políticas de gobierno, también el Ejecutivo tenía la cuestión de confianza. Cada uno herramientas jurídicas constitucionales. El Legislativo ha mutilado la cuestión de confianza y ahora dice, yo creo que tú debes hacer cuestión de confianza por esto y esto. Ah, pero no necesariamente que yo te la deniegue de manera liminar implica de que sea un rechazo de la cuestión de confianza. Entonces, ¿ante qué estamos? No te dice, estamos en igualdad de condiciones, pero yo decido cuándo te voy a dar a ti las condiciones. O sea, esa situación, reitero, al margen de los factores políticos del hoy, tiene que ser regulada y tiene que ser restituida. De ahí que mi juramentación fuera por la restitución de la separación y el equilibrio de poderes. Un poder en estos momentos está pesando más que los otros poderes del Estado. Es una situación grave. ¿Qué le estamos dejando a los que vienen después de nosotros? Entonces, ese es el tema que tenemos por corregir y por mejorar.
Sin embargo, entiendo que desde el Ejecutivo ya se entendió esto como la primera negación de confianza.
Correcto.
¿No? ¿Y están firmes en esa posición?
Por supuesto. Nosotros hicimos un acta, ¿no? El acta, además que las personas, usted, todos pueden ver en nuestro portal de PCM, que indica la resolución suprema por la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres Vázquez en su calidad de premier en mérito a la carta de renuncia. Y la carta de renuncia en mérito al acta de sesión de Consejo de Ministros, donde indicamos nosotros por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza. Ahora bien, si decir esto, lo que estoy diciendo con esta claridad, va a implicar que no me den la confianza, o sea, yo no puedo obligar a los parlamentarios a que me den la confianza, pero sí puedo ser honesta y sincera con la ciudadanía en lo que nosotros consideramos que es justo y necesario. Reitero, al margen de nosotros como actores políticos, ¿qué le estamos dejando a los que vienen después de nosotros?
Entonces, entendemos que la posición del Ejecutivo es claramente ya haber, digamos, contar con un rechazo de confianza.
Correcto.
El primero. Y eso es, digamos, la posición del Ejecutivo. Claro, en esa demanda competencial, el Congreso está recurriendo al Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto, pero eso todavía va a tomar días.
Sí.
Sin embargo, hay un plazo máximo de 30 días para que vayan a solicitar una segunda cuestión de confianza, a fin
de
cuentas.
Sí.
¿Este plazo será de 30 días o, dada la coyuntura, será menor?
Eso depende del Congreso de la República. El Congreso tiene hasta 30 días para la cuestión de confianza. Si ellos quieren, pueden invitarnos antes y nosotros gustosos iremos.
Pero también puede ser de la otra parte, desde su despacho solicitar ir esta semana a hacer cuestión de confianza.
Le comento que antes nosotros habíamos solicitado, recuerdo, en otros gabinetes una fecha y ellos nos indicaron que tenían hasta 30 días y ciertamente es eso. Entonces nosotros no dejamos de ser corteses, no somos valientes, pero no dejamos de ser corteses. Adelante, ellos tienen la disposición, nosotros ya vamos a poder asistir al Parlamento para pedir la confianza.
Sin embargo, hay situaciones que se tienen que resolver inmediatamente en el Parlamento.
A ver, una reflexión. Está vigente, nos guste o no, la ley 31355, que efectivamente denota un desequilibrio de poderes. Se le da al Congreso la atribución de decidir cuándo se le niega o no se le niega la confianza y cuándo puede contabilizar el Ejecutivo una denegatoria o un rechazo de confianza para eventualmente cerrar el Congreso. Es verdad, hay un desequilibrio de poderes que en este momento a muchos nos puede satisfacer porque vemos al Ejecutivo como un peligro mayor, pero de cara al futuro de la gobernabilidad del país, esto bien podría ser reformado. Pero en este momento, la ley vigente consagrada por el Tribunal Constitucional actual es la 31355. Por lo tanto, lo que ha hecho el gabinete de Betsy Chávez es una interpretación arbitraria y unilateral. ¿Se acuerdan cuando la otra orilla bregaba por el fraude y desconfiaba de la OMPE y desconfiaba del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, desconfiaba de los árbitros, lo mismo está ocurriendo acá. El árbitro es el Tribunal Constitucional, ojo, y la ley 31355 es la ley vigente. El Ejecutivo no puede interpretar tal como lo ha hecho, o sea, puede hacerlo, pero no tendría ningún valor jurídico. Entonces, ojo con eso, la ley vigente, cuestionable, sí, enmendable, es la ley 31355 que le faculta al Parlamento a contabilizar la cuestión de confianza, es decir, cuándo se rechaza o no. Mucho cuidado, porque por un lado, seguro muchos de ustedes cuestionaban por qué se iban contra la OMPE y contra el Jurado Nacional de Elecciones, y ahora que el Ejecutivo se va contra el TC, ahí sí todo bien. O sea, doble rasero, dependiendo de cuál de las orillas que tenga que ver con uno es la que está cuestionando a los árbitros. Así no es. Esto tiene que, en esta crisis, tiene que primar la institucionalidad, tiene que primar los árbitros, nos gusten o no, porque si no, vamos a estar, como estamos ya, todo el tiempo con las pistolas en la mano, ¿no? Las bombas atómicas del Congreso, la bomba atómica del Ejecutivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente se presente, como ha dicho el congresista en Málaga, la cuestión, la moción para vacar a Pedro Castillo, porque es o Castillo o el Congreso, o el Congreso o Castillo. Vamos a ver qué sucede. Les mando un abrazo grande, mucha serenidad, y por favor, sé que en estos momentos hay mucha pasión, los ánimos están un poco exasperados, pero a respetar la institucionalidad, a respetar las reglas de juego. Así como lo pedimos en las elecciones, lo pedimos también ahora. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.